buenos días a todas y todos, y en primer lugar, un muy grande y fuerte abrazo a los colombianos y colombianas compatriotas que nos acompañan aquí, víctimas y personas en el exilio, y obviamente pues un saludo a las autoridades españolas y amigas, amigos españoles. Yo me voy a centrar básicamente en tres aspectos en estos breves minutos. En primer lugar, explicarles cuál es como la estructura general del informe. En segundo lugar, comentarles sobre los hallazgos y muy rápidamente el tema de las recomendaciones. Ya Carlos se va a centrar sobre todo en el tema del exilio. El informe que nosotros estamos presentando está constituido por 10 volúmenes. Aquí ustedes tenemos dos de ellos, pero pues son 10 volúmenes bastante voluminosos, valga la redundancia, y les voy a señalar básicamente cuáles fueron los temas que desarrollamos. Hay un volumen que es el relato histórico del conflicto armado, donde de manera cronológica hacemos como una lectura histórico-política del conflicto armado. Nosotros tomamos como base el año 1958, como hasta la fecha. Sin embargo, pues obvio, tenemos un apartado de contexto anterior y se hace una lectura en el cual se hace énfasis que sobre todo en Colombia se libró una guerra por el poder político, donde hubo un matrimonio que no resultó nada conveniente entre armas y democracia, digámoslo, en la lucha por la democracia, en la apertura por esa democracia. Armas y política no resultaron como muy convenientes. Hay un segundo volumen que da cuenta de las principales violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y las responsabilidades colectivas de los diferentes actores que participaron. Colombia pues tuvo millones de víctimas, hay millones de violaciones, millones de infracciones. Obvio, se da pues una mirada general. Este volumen está muy construido a partir de los testimonios, sobre todo de las víctimas, y es el que presenta las cifras, por lo menos las estadísticas centrales de nuestro trabajo. Hay un tercer volumen que es la mirada en los territorios. La comisión logró tener cerca de 28 casas de la verdad en distintos lugares del país. Obvio, resultó pues muy afectada por la pandemia, sin embargo, pues logramos construir un buen trabajo de escucha y a partir de ahí se han elaborado monografías de una regionalización con la cual nosotros trabajamos. Este volumen va a estar constituido como por una pequeña caja donde van a haber como unos pequeños libros donde hay monografías de 10 regiones del país, obviamente con un énfasis más de la afectación territorial del conflicto armado. Adicionalmente habrá una monografía sobre las dinámicas urbanas, porque efectivamente en las grandes ciudades el conflicto armado tuvo sus particularidades, y adicionalmente va a haber una monografía sobre el campesinado, ya que el campesino colombiano fue uno de los sujetos mayores victimizados en los territorios. Hay un cuarto volumen que lo hemos denominado coloquialmente que es el volumen de las voces, que es un libro eminentemente testimonial, solo hay testimonios, y yo creo que es el que logra transmitir como mayor humanidad, el mayor dolor. Uno se logra conectar definitivamente con ello. Testimonios de víctimas, testimonios de responsables de todas las regiones, de todo tipo de violaciones de derechos humanos, y es bastante original como en su estructura. No es un volumen que tenga, que muy tradicionalmente que esté como elaborado a partir de violaciones o de regiones o de periodos, no. Incluso los invito para que de esta manera original pues se acerquen más como a la voz de los colombianos. Tenemos otro volumen que hace referencia más al impacto del conflicto armado en los pueblos étnicos. Ustedes saben, Colombia tiene población indígena, tiene pueblos afrocolombianos, afrodescendientes, tiene pueblos raizales de una isla del Caribe que tenemos nosotros, pues San Andrés y Providencia, pueblos palenqueros, que fueron también pueblos afrodescendientes que declararon un poco su independencia desde la época de la conquista, y también en algunos pueblos gitanos, pueblo rom. Este volumen pues trata de hacer una mirada integral, ¿no?, de cómo afectó el conflicto armado a estos diferentes pueblos. Tenemos otro volumen sobre la afectación del conflicto armado a niños, niñas, adolescentes. Obviamente fueron los jóvenes particularmente afectados con el reclutamiento forzado de personas. Incluso la comisión habla de que por lo menos 16,000 niños, niñas, adolescentes pues fueron vinculados al conflicto armado, pero también mira otros aspectos, el tema de la orfandad, mucho niño, niña quedaron huérfanos en esta guerra y también afectaciones como al tema de la educación, las escuelas fueron campos de batalla. Otro volumen hace referencia a mujeres y personas LGTBI, es decir, y pues trata de manera particular pues estos dos grupos que fueron muy vulnerados, de manera más específica en violencias sexuales, es donde más se hace énfasis, y esta es tal vez una de las primeras comisiones que pudo también desarrollar un trabajo como más a fondo de escucha con personas del sector LGTBI. Tenemos otro volumen que hace referencia a los impactos, afrontamientos y resistencias. Es decir, en una primera parte mira cuáles fueron las consecuencias, las principales afectaciones psicosociales a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo, pues con colombianos y colombianas. También hace referencia a impactos ambientales, a impactos económicos. Obviamente la guerra pues tuvo esas grandes consecuencias, pero también cómo los colombianos, a pesar de todo, pues algunos lograron salir adelante, algunos de manera más individual, y por eso hacemos una lectura más de afrontamientos individuales, pero también resistencias, ¿no? Muchas organizaciones sociales se crearon durante el conflicto armado, el Movimiento por la Paz, ¿ah? Desde hace décadas pues venía insistiendo en salidas políticas al conflicto armado y también pues liderazgos sociales, ambientales, en relación con los temas de derechos humanos. Tenemos pues, y finalmente tenemos un capítulo que es el del exilio, que es el que Carlos va a presentar, y este que yo pues muy brevemente les voy a mencionar, que es el capítulo de hallazgos y recomendaciones. Nosotros hemos denominado hallazgos como las grandes afirmaciones de verdad que la comisión le quiso decir al país. Este fue un esfuerzo difícil, valga la verdad, este fue un trabajo un poco titánico porque fue como escrito a 11 manos, pues como a las 11 manos de los comisionados, como de manera más integral, y aquí resaltamos como pues aspectos centrales. El capítulo de hallazgos inicia con un apartado que lo hemos denominado la Colombia herida, donde queremos hacer referencia a cómo precisamente pues fue la población civil y fueron sobre todo los civiles, los que nada tenían que ver con el conflicto armado, que pusieron, que pues sufrieron la mayor afectación. Habla de la experiencia, ¿no? De la experiencia de las víctimas, de lo que ha significado esta gran herida y obviamente de esos impactos que de alguna u otra forma pues degradaron el conflicto armado, y se hace pues desde una perspectiva psicosocial. El capítulo pues también trae algunos aspectos centrales pues muy rápido sobre esas principales violaciones, sobre cuáles fueron esas diferentes infracciones también al derecho internacional humanitario perpetradas, y también muestra como toda la dificultad de la democracia, que a pesar de ese conflicto armado, cómo la democracia intentó como salir avante, abrir espacios, y como todo ese desenlace de la guerra y lo que ha significado la búsqueda de la paz en estos 70 años. Luego, este capítulo de hallazgos hace como análisis de los principales actores y protagonistas del conflicto armado. Hay un apartado sobre las insurgencias, hay otro apartado sobre el paramilitarismo, hay otro sobre el modelo de seguridad e incluimos otro de manera independiente sobre el tema del narcotráfico. Incluso quiero mencionar que uno de los aspectos centrales es que nosotros mencionamos de que el narcotráfico es un actor político en el conflicto armado y que tuvo, y tal vez nosotros nos dimos cuenta, unas raíces mucho más profundas de lo que se sabe o de que por lo menos se quiere admitir en relación con él. Hay otro apartado donde miramos cómo ha afectado el conflicto armado los territorios. Es decir, en Colombia prácticamente hubo y se sigue todavía presentando una reconfiguración territorial, ¿no?, a partir de la violencia. Y pues hacemos referencia a esa búsqueda también de una paz territorial desde las regiones. La impunidad pues ha sido uno de los factores de persistencia tal vez más graves del conflicto armado, y pues reconocerla y ver cómo de alguna u otra forma pues ha habido modelos de justicia de excepción que la han prolongado, la prolongaron durante mucho tiempo, y también como toda la hazaña que han hecho también muchos operadores de justicia, jueces, fiscales, procuradores, por sacar adelante la investigación pues en cuanto a violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario. Y el volumen de hallazgos termina con una reflexión sobre la cultura, sobre la relación entre cultura, conflicto armado, y lo último, que yo creo que es bien bonito, es una mirada sobre uno de los objetivos nuestros, que tal vez fue de los más difíciles, pero tal vez de los más reconfortantes, que fueron los procesos de reconocimiento. A nosotros nos correspondió, por una parte, reconocer, obvio, la dignidad de las víctimas, de que ellas pues fueron sujetos de afectaciones, pero que son sujetos de derecho. Pero por otro lado, a nosotros nos tocó promover reconocimientos de responsabilidades por parte de los actores armados, y la comisión logró facilitar encuentros entre víctimas y responsables. No fueron fáciles. Preparaciones de esos encuentros tomaron incluso años, de mucho acompañamiento psicosocial, y el capítulo de hallazgos entonces trata de dar como una mirada más humana, también de ver qué ha significado y qué significa para el país que precisamente pues víctimas y responsables cara a cara se vean, y que eso es muy importante pues para la sociedad colombiana, que nos podamos reflejar como un espejo. Y rápidamente las recomendaciones. Nosotros estamos entregando como toda una agenda de trabajo, básicamente en 8 gran apartados. Estas recomendaciones intentan siempre definir cuál es el destinatario, cuál sería la entidad del Estado correspondiente, o el grupo que tendría que dedicarse como a su implementación. Y también hemos puesto si esas recomendaciones de corto, mediano o largo plazo, más o menos cuál sería el periodo respectivo. Tenemos unas recomendaciones como pues para la construcción de la paz, que básicamente lo que buscan es más implementar y como profundizar más los acuerdos de paz, en los cuales pues la comisión se creó. Incluso una de las recomendaciones importantes aquí es que nosotros sugerimos precisamente la creación de un gran ministerio de paz y reconciliación, porque desafortunadamente la implementación del acuerdo ha estado muy atomizada, y creemos que se requiere como una mayor articulación, y a veces en Colombia centralizar las cosas pues funciona mejor. De ahí que sugerimos pues este ministerio. Hay un segundo paquete de recomendaciones que está más dirigida como a garantizar una mayor reparación integral a las víctimas. Colombia cuenta con una ley de víctimas, pero de alguna u otra forma creemos que debe ser completada y mejor armonizada. Por ejemplo, el tema del exilio es uno de ellos que requiere como una mayor reconocimiento por parte de esa ley. Y hay otras recomendaciones en torno a los temas de memoria. Hay un tercer paquete que hace referencia a recomendaciones sobre el tema de una democracia pues mucho más incluyente, sobre todo dirigidas a lograr una mejor participación ciudadana y también como una mejor garantía de lo que es la movilización social y la protesta, que en los últimos años pues ha habido algunos eventos de violencia en cuanto a estas manifestaciones. Tenemos también pues algunas recomendaciones importantes en lo que tiene que ver con el tema de impunidad, pues obviamente para garantizar una mejor investigación a la criminalidad que pues fomenta, realiza violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario. También hay otro paquete de recomendaciones dirigidos como a contribuir a una paz territorial, para buscar un desarrollo rural más sostenible, para garantizar un acceso más democrático a la tierra. También tenemos unas recomendaciones en torno al tema de garantizar una mejor cultura de paz, obviamente educación, promoción de derechos humanos, y también tenemos recomendaciones en el tema de seguridad y narcotráfico. Brevemente sí quiero referirme a estos dos puntos. Con el tema de seguridad, nosotros estamos señalando como de una manera más enfática que en Colombia se debe cambiar el modelo de seguridad, que esta debe estar dirigida más hacia la paz, una seguridad para la paz, no una seguridad para la guerra, y que obviamente debemos transitar hacia un modelo de seguridad humana. Incluso en estas recomendaciones nosotros sugerimos algunas modificaciones más sustantivas en torno al tema de las fuerzas militares. Las fuerzas militares en Colombia han sido intocables durante décadas, no fueron sujeto de reforma ni siquiera en la Constitución del 91, ni tampoco en el Acuerdo de Paz. Entonces, de ahí, pues por eso las enfocamos más en un tránsito hacia la paz frente a este modelo de seguridad. Y en el tema de narcotráfico, también señalamos que hay que modificar, como todo, el modelo de cooperación internacional en la lucha contra las drogas, que efectivamente la fumigación no ha servido, la criminalización hacia el campesinado cocalero tampoco, y que Colombia paulatinamente debe transitar hacia una regulación legal en el tema del narcotráfico. Y obviamente creemos que como colombianos tenemos toda la legitimidad para precisamente decir que el paradigma de la lucha contra el narcotráfico debe cambiar. Y pues nosotros hemos dejado constituido un comité de seguimiento y monitoreo que está integrado por 7 personas. Una de ellas es una persona que está exiliada en este país, que hemos designado, Doris Ardila, quien radica en Barcelona, que va a estar encargado durante 7 años de darle seguimiento a cómo se van a implementar las recomendaciones. Por fortuna, pues el 28 de junio, cuando presentamos nuestro informe en Bogotá, le entregamos ese paquete de recomendaciones al presidente electo Gustavo Petro, quien manifestó un compromiso, y esperamos pues que este comité coja este legado nuestro, pues sobre todo con el ánimo y con ojalá, como decimos aquí, pues que si hay futuro, hay verdad. Ahí muy brevemente pues les conté de manera muy rápida pues la estructura del informe, algo de los hallazgos, algo sobre las recomendaciones, y pues esto lo estamos entregando al país y a toda la comunidad internacional pues para poder continuar pues en una ruta de que esto ayude a afianzar más la paz en nuestro territorio y obviamente un respeto mayor a la dignidad humana. Gracias.